Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos al expresidente del TC, el doctor Ernesto Álvarez, para que nos ayude a entender lo que está en juego en este momento en el TC, que se encuentra deliberando la posibilidad de darle la libertad a Alberto Fujimori a través de un habeas corpus que se presentó. Y esta situación pone agita al país, por supuesto, porque van a haber muchas personas que van a estar a favor de la eventual liberación y muchas otras personas que van a estar en contra. Por lo tanto, vamos a ser testigos de una polarización adicional a la que ya tenemos. Porque justamente hoy mismo la libertad del condenado expresidente Alberto Fujimori se va a decidir. A esta hora, precisamente, el TC debate la posibilidad de aprobar o rechazar el pedido de habeas corpus presentado por el Poder Judicial. Mejor dicho, presentado para anular el fallo del Poder Judicial que anuló el indulto que le concedió, recordemos, a Fujimori el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del año 2017. En la sesión de ayer el debate apuntaba que 3 magistrados estaban en contra y 3 a favor, pero el presidente actual del TC, Augusto Ferrero, tiene la facultad del voto dirimente. Ya nos los va a explicar el doctor Ernesto Álvarez. Todo indica que él también estaría a favor de avalar la libertad de Fujimori. Escritos de emergencia simultáneamente. Hay una respuesta de los organismos de derechos humanos que no han permanecido calladas ante la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori. Epicentro TV pudo conocer que la Asociación de Derechos Humanos APRODE, el Centro para la Justicia del Derecho Internacional CEGIL, la Comisión de Derechos Humanos COMICET, entre otras, han presentado un escrito de emergencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene vela en ese entierro, para que cautele a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Desde Human Rights Watch también hicieron énfasis en el que el TC debía respetar el debido proceso, los derechos de las víctimas y los estándares ya señalados por esa Corte Internacional. Y vamos ahora con la noticia número 3. En las próximas horas corregiré, dice. ¿Cuándo es un buen momento para corregir errores? ¿Cuándo lo es? Cuando antes mejor, suponemos. Es lo que parece pensar el presidente Castillo, quien en una reunión con alcaldes en el Centro de Convenciones de Lima anunció que en las próximas horas corregirá errores que se han cometido. ¿Cómo es esto? Los parlamentarios tienen que hacer parte de la mesa técnica también para atender las necesidades de las distintas provincias, para que entiendan la necesidad de cada uno de estos pueblos. Bueno, vamos a ver cómo corregirá estos errores que son ciertamente incontables, muchísimos. Nuevo deslizamiento en Parcoy. Un nuevo deslizamiento de tierra ocurrió en la zona de la emergencia, ocurrida el martes en Retamás, provincia de Parcoy, La Libertad. Esto plantea todo un debate respecto a la vivienda, las zonas que pueden ser ocupadas, las zonas que no debieron ser nunca ocupadas. Por lo pronto, los habitantes de Parcoy, y hablo de todo el Perú, no solo las provincias, todo el Perú, los habitantes de Parcoy por lo pronto pidieron apoyo a las autoridades para reforzar la carretera y ayudar a estabilizar el terreno. El presidente visitó la zona de emergencia y comprometió la ayuda del gobierno para ayudar a los damnificados. Y vamos con una buena noticia, el pabellón peruano, el mejor, el pabellón peruano en la Exposición Universal de Dubái 2022, es el mejor de los 192 que se instalaron en esta importante feria mundial. Desde octubre del 2021, cuando se abrió al público, el pabellón ya ha recibido 1.400.000 visitantes y recibió el reconocimiento como el mejor de todos. El pabellón ganó la World Expo Awards en la categoría People's Choice Awards. El espíritu de la exhibición es Perú atemporal, que mezcla la historia milenaria con la astronomía, la música y las expresiones culturales de diverso tipo. Pero vamos ahora a la historia actual, contemporánea, ya no la milenaria que a todos nos une, sino la contemporánea que nos polariza. Está en juego en estos precisos momentos el indulto a Fujimori. Todo indica que le concederían el habeas corpus, la razón al habeas corpus, con lo cual el presidente Alberto Fujimori estaría hoy en libertad. Vamos a hablar de las implicancias y de los procedimientos previos con el ex presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez, a quien le damos los buenos días. Muy ¿cómo buenos está, días, doctor? Muchas gracias por estar acá en Grado 5 con nosotros. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional en este momento? Porque solo son 6 magistrados, cuando en realidad deben ser 7. Partió falleció lamentablemente uno de los magistrados, el doctor Ramos. ¿Cómo funciona ahora?
No hay mucho conocimiento porque hay bastante hermetismo comparado con otros plenos, valga la verdad. Lo que entendemos es de que hay dos grupos. Ahora el progresista, entre comillas, es de minoría. Está integrado básicamente por Eloy Espinosa, por Marianela Ledesma y eventualmente por el doctor Miranda. Y el otro grupo por Sardón, Blume y ocasionalmente por el presidente Ferrer. De forma tal que ya se ha producido en casos anteriores empates de 3-3 y se decide, de acuerdo al voto decisorio, así llamado porque se trajo la figura de Costa Rica, se decide en favor de donde el presidente, a favor del proyecto que el presidente ha votado, por considerar que el presidente, como tiene el deber adicional de velar por la imagen y el prestigio del tribunal, es el que más tiempo y más seriedad ha puesto en cada uno de los casos emblemáticos, por cierto, como este.
O sea, ¿su voto vale doble, digamos?
Exactamente. O sea, no es exactamente que valga doble. Lo que pasa es de que si hay un empate, se considera de que hace sentencia el proyecto donde el presidente del tribunal ha votado. Eso ya ha sido usado anteriormente, ¿no?
Claro, pero digamos, ahora con el fallecimiento de uno de los tribunos, la situación es distinta, pues por eso le preguntaba, ¿no? Porque suele tener 7 miembros y ahora tiene 6.
Es posible que este fallo salga un 3-3 o que de pronto salga un 4-2.
Ajá.
Depende de cómo se esté defendiendo una y otra posición.
Ahora bien, doctor, ya se habla, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos saludó que una Corte Nacional anule el indulto concedido por PPK en el año 2017 y se reservó el derecho a pronunciarse, o sea, dijo que el TC es el que se tiene que pronunciar, pero se reservó el derecho a pronunciarse después de que el TC peruano se pronuncie. Entonces, ¿esto tiene que ser oleado y sacramentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
En buena cuenta, sí. Aunque a mucha gente no le agrade la figura, es cierto que hoy en día, en un mundo tan vinculado, no solamente comercialmente, económicamente, sino también jurídicamente, es muy difícil desprenderse de la vinculación del derecho internacional, más aún en materia de derechos humanos. Lo cierto es de que la Corte y el sistema interamericano lo que hacen es intervenir después que la justicia nacional se ha pronunciado. O sea, ellos no pueden decir, sancionar o determinar qué es justo o qué no es justo por encima de los tribunales peruanos, sino que tienen que esperar. En este caso, que es un caso límite, un caso donde hay argumentos a favor y en contra, es un tema muy sensible, lo que se espera es que el Tribunal Constitucional apruebe una sentencia lo suficientemente fundamentada para poder ser defendida en uno u otro sentido y pueda tener, si no la venia, el respaldo internacional, sí por lo menos la aceptación, o en algunos casos hasta la resignación, pero tiene que ser convenientemente fundada. Y por eso mismo es de que se espera de que el proyecto que sea aprobado sea consensuado por aquellos que están firmando a su favor y no sea la suma de votos singulares o de posiciones particulares, muchas veces en contradicción unas con otras.
Sí, claro. O sea, eso, doctor, eso es lo que hablábamos hace un momento antes de la entrevista. es que lo que percibe el ciudadano, inclusive en los análisis constitucionales de discrepancias de interpretación que finalmente van a parar al TC, es que, y lo digo con respeto, doctora, si no te gustan mis constitucionalistas, tengo otros constitucionalistas, ¿no?
Sí, o sea,
primero, ¿me entiende? O sea, hay sí, como constitucionalistas...
Hay que ganarse un consenso. Claro, hay que buscar un consenso. El otro punto es de que el derecho constitucional es posiblemente el más conflictivo, porque es el punto de equilibrio, el punto de intersección entre la política y el derecho. Así como hay otras especialidades donde se junta la contabilidad con el derecho, en este que es más delicado, se junta la política con el derecho para establecer normas que garanticen un consenso y una convivencia pacífica. Por tanto, lo que se espera una buena sentencia que determine...
Motivada, sustentada, ¿no? Y que, pero de todas maneras va a generar reacciones, doctor, en uno y otro sentido también. Se va a agitar el país con la sentencia.
Hay posiciones radicalizadas en uno y otro sentido, es cierto. Pero hay que entender de que el derecho constitucional, así como persigue la justicia, así también persigue el equilibrio y la paz social. Entonces, lo que conversábamos era de que sí hay argumentos en favor y en contra del habeas corpus. Es posible construir una argumentación incluso a favor del habeas corpus y quizás suficientemente fuerte para resistir el examen de la Corte Interamericana.
Pero si no resiste el examen, ¿se tendría que anular la sentencia del TC?
En un caso extremo, la Corte podría invalidar la sentencia del Tribunal Constitucional, así como el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, en algunas ocasiones, ha fallado en contra de sentencias del propio Tribunal Constitucional Alemán o del Tribunal Constitucional Español.
Claro, es parte del sistema, ¿no?
No sería raro, pero, por cierto, si no es fundamentada, no importa si estemos a favor o en contra de determinada posición, pero si no es suficientemente fundamentada, la Corte sí podría anular ese fallo.
Por supuesto. Ahora, ¿la Corte actuaría de oficio o tendría que ser invocada por el gobierno, por las víctimas, por ejemplo, de Barrios Altos y La Cantuta, por organismos de derechos humanos? ¿Cómo sería el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos post fallo del TC?
En este caso ya hay un pedido de medidas provisionales por parte de un colectivo y sería imposible de que diversas organizaciones, diversas ONGs no pidieran pronunciamiento a la Corte. Entonces la Corte, que ya ha fallado en caso de Cantuta y Barrios Altos, mantiene la jurisdicción sobre estos casos. Y es un tema bastante complejo, como muchos de los oyentes podrán conocer. Es un caso sumamente complejo que tiene diversas aristas que una y otra posición puede privilegiar. Cada uno de los elementos que componen este problema pueden ser privilegiados a favor de una u otra posición.
De acuerdo. La penúltima pregunta, doctor. ¿La nueva situación de salud del expresidente Alberto Fujimori, digamos, podría influenciar en este pronunciamiento del TC, en este fallo, o se tiene que pronunciar en función a las circunstancias precisas en las que se dio el indulto de PPK?
No, el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, se pronuncia sobre el expediente, también es cierto que existe el principio de previsibilidad de las consecuencias. O sea, el tribunal no puede permanecer en una torre de marfil y no prever las consecuencias de sus fallos. Es un equilibrio el que tiene que buscar el tribunal.
Entonces, ¿las razones humanitarias podrían influir, las razones humanitarias al día de hoy podrían influir en la sentencia del TC?
Sí, exactamente. Ahora, Son 15 años los que han pasado ya con un Alberto Fujimori sin libertad, y obviamente se encuentra ya en la parte, digamos, final de su vida. La pregunta es si es que la justicia, que es uno de los elementos fundamentales del sistema interamericano, la búsqueda de justicia y de reparación por parte de las víctimas, se tiene que satisfacer aún con la muerte física del condenado en la cárcel. Si esto más bien no va a ser contraproducente para los principios y la justicia interamericana.
Claro, para los derechos humanos precisamente, ¿no? Los derechos humanos de todos, incluidos los del presidente Alberto Fujimori, que fue sentenciado por no respetarlos. Pero hay todo un debate en no responder con la misma moneda, digamos. Pero
el problema es que va a decir a un otro Leguía, ¿no? Que muera a manera de que la historia registre como una especie de venganza de sus adversarios. Personalmente,
por ejemplo, es un reto para el país, ¿no? Cómo encajar es el fallo de hoy. Y para todos, para los políticos y la sociedad. Para terminar, doctor, el tema de delitos de lesa humanidad, ¿no? Que también es interpretable, por lo menos por los abogados locales, parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí actúa en función a ese rótulo, ¿no?
Y es otros elementos a discutir, por cuanto la defensa técnica de Alberto Fujimori no se defendió porque no existía ese cargo con respecto a delitos de lesa humanidad o delitos contra la humanidad, sino más bien de homicidio calificado, que es el delito por el cual se le ha condenado y por el cual el Tribunal Constitucional anteriormente se ha pronunciado en el sentido de que sí, el delito de Alberto Fujimori es el homicidio calificado 25 años. Uh-huh. De interpretarse lo contrario, podría dar lugar a otro habeas corpus por violación al debido proceso, porque, claro, a uno no lo pueden condenar por robo cuando ha sido procesado por secuestro o por hurto. O sea, la acusación y el proceso tienen directa relación con la sentencia.
Por tanto, otro debate también, ¿no?
Ahora, claro, yo creo pero entonces, que...
Entonces la Corte Interamericana no puede usar lesa humanidad.
¿Perdón?
¿La Corte Interamericana no puede usar lesa humanidad?
Yo sería partidario de que lo use cuando se refiere al caso de Cantuta y Barros Altos, ¿no es cierto? Pero no directamente cuando me mencione al condenado Alberto Fujimori. Porque puede dar lugar a un argumento de respuesta, y esto puede nunca acabar. Y la idea es que ya se zanje definitivamente, ha habido ciertamente hechos punibles, han sido condenados, ha pasado 15 años en la cárcel, y corresponde ahora evaluar si debe seguir o no. Pero ya el
Por supuesto. Doctor, ya para terminar, ahora sí, por favor, ¿no debió ser televisada esta audiencia justamente por lo delicada de la situación, por lo delicado que se le delibera? O sea, ¿se han opuesto algunos a que sea televisada esta sesión?
Se ha comprobado, lo de televisar es una copia de los debates de la Corte Suprema Mexicana. Y allí, como aquí, el resultado fue el mismo. Los magistrados leen sus posiciones. Uh-huh. Y eso evita de que puedan dialogar entre ellos y en el buen sentido de la palabra, negociar los términos del proyecto de sentencia a fin de que puedan ser firmados por una mayoría, si es posible, por una unanimidad de los magistrados, colocando y poniendo términos adecuados para que todos puedan firmar.
Cuando claro, o sea, las cámaras influirían en su deliberación, ¿no?
Se televisa, sucede lo que pasa en un parlamento. la gente inmediatamente es alertada que se está televisando y cada uno quiere dar el discurso dirigido a sus electores y no a sus colegas para tratar de convencerlos y tratar de conseguir un resultado mucho más depurado y en consenso, y si es posible, en este caso muy importante para el tribunal, por unanimidad.
Buen punto, doctor. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Lo invito a conversar más tarde en los espacios de Epicentro, por favor. Lo voy a escribir por interno. Claro. Muchísimas gracias por aclararnos tantas dudas que respecto al actuar constitucional. Gracias.
A usted.
Gracias. Vamos a estar muy atentos al fallo definitivo y no puedo dejar de agradecerles por sintonizar Grado 5. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.